Son las 11 y 20. Este fin de semana el municipio B contará con un ciclo de conciertos gratuitos. El sábado, el ensamble vocal e instrumental de Profundi se va a presentar en la capilla del Hospital Maciel, y el domingo, conmemorando los 300 años de la muerte de Joan Baptista Cabanilles, se realizará un concierto para órgano en la iglesia de Santo Antonio y Santa Clara. Ambas presentaciones estarán a cargo de Cristina García Vanegas, en la del sábado como directora del ensamble de Profundis y el domingo como organista del concierto. Para hablar de estas presentaciones, la recibimos en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantada.
Había estado en noviembre con Emiliano hablando del Festival de Órgano.
Sí, sí, muchísimas gracias por esta grata invitación.
En realidad, estas dos son el cierre de una tercera presentación que hubo, ¿cuándo fue este fin de semana? No, el anterior.
Fue este domingo pasado que presenté el CD que grabé en Darmstadt, en Alemania, titulado Piazzolla, que se encuentra el encuentro de Bach, que es una serie de duplas con tango, fuga, o sea, Piazzolla, Bach, que encontré las tonalidades y empatías que hicieran que se hiciera realidad. O sea, bien, es un diálogo entre los dos, quizás en el cielo, hay que imaginarse.
Cristina, y cuando decís que esto lo grabaste en Alemania, cuando lo ejecutaste acá en Montevideo, a ver, ¿encontraste las condiciones técnicas de sonido necesarias?
Sí. Fue realizado en la iglesia, en el órgano magno de la iglesia del Sagrado Corazón, en el seminario, que es un instrumento de tres manuales y que responde bastante fielmente, con mucha fidelidad a las sonoridades propias caras de los bandoneones, de las orquestas de cuerdas. Tú me vas a decir, pero ¿y cómo? ¿Es un instrumento de viento? No, no es instrumento de viento, es un instrumento digital. Por más que cuando uno mira hacia arriba en el coro, se ve el prospecto, la caja con toda la tubería del órgano que se quemó en los años, en el 1936, para ser más precisa. Y bueno, y ese disco que fue, bueno, que fue lanzado, editado en el mes de marzo, ahora va a ser conocido en Alemania y bueno, y en Europa, porque va a haber difusión europea. Y lo toco, este mismo programa que toqué antes de ayer, presentando el disco, lo voy a hacer donde lo grabé el domingo 3 de junio en Darmstadt, en la iglesia de Pablo, o sea, Pauluskirche. Y bueno, hay buena expectativa, porque ya estoy recibiendo, así como estoy esperando que llegue ese momento, la gente dice, ¿cómo será ese diálogo entre los dos? Pero yo les puedo decir que es magnífico.
Bien. Hablemos de las presentaciones de este fin de semana. La primera, el sábado a las 12:30, en la capilla del Hospital Maciel, en Maciel entre 25 de mayo y Washington. Ahí se presentan con el mismo programa que realizara el coro en Bolivia recientemente.
Sí, en el noveno Festival Internacional de Música, tiene un título muy largo por eso, de música renacentista y barroca, Misiones de Chiquitos, es en la Chiquitanía, es el oriente boliviano, uno llega a Santa Cruz de la Sierra y ahí comienza el desplazamiento, que es eterno, porque las distancias son grandes y las carreteras no son muy elocuentes, entre comillas. Y ahí hemos estado recientemente, hace un mes, y cantamos todo un programa dedicado a la música misional, un programa muy alegre en torno a las Navidades, si bien ahora sí viene Pentecostés, pero se puede hacer, ¿no? No es la pasión de Cristo, sino el nacimiento de Cristo, visto en diferentes virreinatos de nuestra América en la época colonial. Estamos hablando desde el siglo XVII y sobre todo el apogeo en el siglo XVIII. Hay que ver que los jesuitas fueron expulsados hacia 1763, ¿verdad? Entonces, ese festival es tan importante mundialmente que vienen turistas encantados, no solo de conocer la arquitectura y conocer esos pueblos, sino que ha enriquecido mucho la imagen y el aporte económico, evidentemente, porque muchas empresas, muchas instituciones y embajadas, etcétera, están invirtiendo en ese festival. Eso hace posible que entre otros de Profundis, pueda estar ahí presente. Y nos sentimos queridos ahí, nosotros adoramos ir ahí. Ayer hicimos un ensayo en casa previo a esto del sábado, retomando las obras, y había un, era efusivo así el entusiasmo y la alegría de mostrarlo al público, ¿verdad? Tiene mucha dinámica y es muy dedito para arriba, es muy, muy alegre lo que va este sábado. Ahora el domingo de mañana, antes de pasar a lo que pasa en la tarde... Sí. El domingo de mañana estamos cantando en la misa de Pentecostés en la catedral mismo, ¿no? Con un programa que estamos preparando muy nuevo sobre el Pentecostés. Y en la tarde es el concierto dentro del ciclo de música de cámara del Sodre, pero no se hace en el auditorio ni en ninguno de los teatros porque el instrumento órgano no existe. Lamentablemente, ¿no? Es algo que hay que seguir batallando, como dicen los brasileños, luchando para que tengamos ese orgullo de tener un instrumento en nuestras, mismo la Escuela Universitaria de Música, donde yo soy catedrática, no hay instrumento para estudiar ni para dar las clases, hay que ir a las iglesias. Y en casa yo tengo ahora los instrumentos.
Recordando la entrevista que habías tenido con Emiliano en noviembre, Cristina, igual decías que había cerca de, ¿cuántos son? ¿40 órganos en Uruguay?
Sí, y más también, ¿eh?
Ah, mirá.
Y más también. Bueno, y en entonces, casa hay dos.
De repente vos decías que eran 40 que estaban en estado de ser tocados, sí, normalmente.
Sí, sí.
¿Suena mucho eso? ¿Suena poco?
Suena, depende del recinto también, ¿no? El recinto, la acústica, depende cómo, es como en la voz humana, ¿no? Cómo se proyecta en el lugar, en el ámbito. Acá donde estamos, en este lugar hermoso, que siempre me encanta, comento cómo es la instalación donde hablamos para todos ustedes. Por ejemplo, no hay mucha reverberancia, entonces un instrumento acaba a sonar mucho más apagado, evidentemente, es como la voz. Pero sí, suena mucho, depende de la cantidad de registros, de tubería que tenga, ¿verdad? Y bueno, el domingo es un programa dedicado a Joan Cabanilles, que es el máximo compositor barroco español, sobre todo para órgano, y que yo también grabé un disco en el año 92 para los 500 años del Encuentro de Dos Mundos, y estaba dentro de una serie de CDs, de 10 CDs, una colección llamada El Órgano Histórico Español, y fue editado, bueno, fue editado en España y con difusión, por suerte, distribución mundial. Y ese disco fue también muy premiado, o sea que lo llevo mucho en el corazón, no el disco, sino que llevo la música de Joan Cabanilles. Y voy a recrear, después de muchos años, desde el año 92, si alguna vez que haya tocado alguna pieza suelta, voy a recrear el CD que grabé en Santanyí, que es un pequeño lugar en el sur de la isla de Mallorca, en un instrumento de 1768 magno, ese sí que es magno. Y acá, en la Iglesia de los Capuchinos, creo que también va a ser potente, como tú preguntas.
Cristina, cuando alguien se sienta a hojear un libro histórico,
¿sí?
Siente, por un lado, bueno, el placer de estar tocando eso mismo, estar tocando historia en su momento. ¿Qué te pasa cuando vos podés tocar uno de esos instrumentos que tienen siglos? Alguien podrá decir, está bien, pero... Eso con el paso del tiempo, de repente no lo conservaron y suena horrible.
Igual me encanta.
El afinamiento del oído se ha sofisticado tanto hoy en día con las posibilidades tecnológicas que hay, que antes a ver cuando lo afinaban antes, de repente el tipo era sordo.
No creo que fuera sordo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos lo vas a tocar, por fuera de estar tocando historia, ¿hay también algo en el sonido mágico?
Sí, hay lo añejo. Es siempre muy bueno, tiene muchos secretos, es supuestamente un gran organero, un gran artesano, le prepara su medio sonoro, en este caso son los tubos, que es una combinación de estaño y plomo, una aleación, y le da en el alma, como en todos los instrumentos, en el alma del instrumento, que aparece en la boca del tubo eso, trata de buscar que hayan tanta cantidad de armónicos y tiene que pensar, esto yo quiero que sea para la eternidad, es lo que yo dejo, es lo que deja el escritor y lo que deja el arquitecto, te deja esa construcción. Y bueno, personalmente, y yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, a todos los colegas, sobre todo los organistas o clavecinistas, dentro del instrumento de tecla, ¿no? Que cuando estamos frente a un instrumento del siglo XVI o del siglo XV, yo toqué en el instrumento más antiguo del mundo, tocable, digamos, porque hay cajas, fachadas de instrumentos anteriores. Este es en Valais, en el Sion, en Suiza. Y bueno, es una impresión imponente. Hay que mantenerlo, evidentemente, ¿no?
Y cuando decís de mantenerlo...
ahí está.
Porque es una aleación de metales. Y el Exacto. paso del tiempo a los metales... A la mayoría de los metales les termina jugando malas pasadas.
A veces sí, el clima y todo eso. Bueno, pero por suerte...
Hay metales y mucha madera, por otro lado. ¿No?
Sí, ¿verdad? Sí, porque hay tubería de madera. Pero hay mucha gente y muchos expertos y sigue la tradición, no solo oral, sobre todo práctica, de restauraciones y de construcción, porque hay una cantidad de instrumentos nuevos que mes a mes te enteras que se estrenó en tal sala, en tal teatro, en tal iglesia, etcétera. A su vez hay iglesias que cierran a veces y que esos instrumentos se venden o a veces se regalan, ¿verdad? Que estamos esperando que nos regalen alguno sí. también, ¿no?
Cristina, decías, en tu casa tenés dos.
Sí, hay dos órganos, hay una salita que es el living de mi casa, que se convirtió en la sala Olga Vanegas, que es el nombre de mi mamá, bailarina fundadora del Sodre. Y allí tengo un chémbalo, o sea, un clavecín, de dos teclados, estilo Tascan francés de 1768, es una copia, ¿verdad? Y después tengo un órgano positivo, quiere decir que se posa, o portativo, que lo podemos portar, aunque es pesado, pero lo hemos sacado de casa, y hay escaleras en casa. Bueno, de un manual con tres sonoridades que fue construido por Gerhard Grenzing, un alemán que vive en el Papiol en Barcelona, y que tenemos un organero uruguayo, Mario D'Amico, que trabaja hace 10 años junto a él allá. Y luego tenemos el gran instrumento, así la vedette, que viene de Argentina, si bien la tubería es italiana, de dos órganos que ya no están más en sus iglesias y se vendieron los tubos y se va a completar ahora. Es un instrumento que suena magno, como tú dices, para el recinto. Tiene hoy por hoy 9 registros, va a tener 11 registros. Es toda la fila de la tubería, de por ejemplo, la sonoridad de trompeta, otra de oboe. No hay ni trompeta ni oboe, pero es para dar un ejemplo, ¿no? Porque el instrumento imita a la orquesta. Por eso Mozart, que dijo, es el rey de los instrumentos. Y ahí se enojan todos los pianistas.
Me hablabas del trabajo de D'Amico en la conservación recién. Me hablabas, o por lo menos hablabas con Emiliano hace unos meses, de 40 órganos en Uruguay, más o menos, en buen funcionamiento.
Y acá tenemos organeros, claro.
Eso te iba a
por
decir.
Por suerte.
¿Cuántos
organeros? Bueno, viene la familia Silvestri, Sergio Silvestri, y viene y tenemos al joven Sebastián Gossio, y bueno, y se están haciendo trabajos muy importantes, muy buenos, y estamos rescatando esas sonoridades, ¿verdad? Pero claro, hay que saber que hay que mantenerlo, que tiene que tener un service continuo, ¿verdad? Para que cante de la mejor manera posible. Sabemos que algo se puede desafinar, se desafinan las orquestas, escuchamos cómo afinan antes de comenzar cada obra. Pero bueno, hay muchas cosas que se dejan pasar.
La invitación entonces está hecha. Sábado 26, 12:30, Capilla del Hospital Maciel, el ensamble vocal instrumental de Profundis, haciendo desde la chiquitanía esta presentación que habían
sí,
hecho en Bolivia. Y el domingo a las 5 de la tarde en la iglesia de San Antonio y Santa Clara, de los Padres Capuchinos, en Canelones, entre Magallanes y Minas, ambos con entrada libre.
Eso quería decir, ambos con entrada libre.
Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, un abrazo.